Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Últimas horas de campaña electoral, una campaña electoral en la que el nuevo partido, Vox, ha mostrado una gran capacidad de movilización. Los votantes de Vox, en principio, son votantes ni en principio, bueno, en principio y en final, son votantes antiprogresistas, anti-PSOE, anti-Podemos, anti-independentismo. Pero lo paradójico es que este voto de Vox, anti-PSOE, anti-izquierda y anti-independentismo, puede favorecer que al final gobierne Sánchez y le dé protagonismo a Podemos y a los independentistas. Lo he dicho a las 4 y ha habido muchas llamadas y hay muchos mensajes pidiéndonos que lo explique. Bueno, vamos a ello. Un dato. Las encuestas dicen que el bloque de centro y de derecha, PP, Ciudadanos y Vox, sería el bloque que ganaría las encuestas ganaría las elecciones con un 46% de intención de voto y que el bloque de las izquierdas conseguirían un 43% de voto. Pero, a pesar de que la derecha ganaría, la izquierda tendría 20 escaños más. ¿Por qué sucede esto? Por el modo en el que está organizado nuestro sistema electoral. Nuestro sistema electoral no tiene una circunscripción nacional única. No todos los votos valen lo mismo, no todos los votos se cuentan igual. Nosotros tenemos circunscripciones provinciales. A cada circunscripción se le adjudica un número de diputados. El Congreso de los Diputados tiene 350 escaños. Bueno, pues hay 100 escaños, 100 escaños son muchos escaños, que se distribuyen en circunscripciones de 5 escaños o de menos escaños. En esas circunscripciones pequeñas es fácil que Vox se quede sin diputados y que esos votos al final favorezcan al PSOE. Lo explica así Narciso Michavila, el presidente de GAT3.
La mayoría de los votos de Vox vienen del Partido Popular y le roba muchísimos escaños que no todos se convierten en escaños de Vox por electoral. Muchos de los que se pierden pasan al partido más votado, que es el PSOE.
Los votos que se pierden pasan al PSOE. Pongamos el ejemplo de Ávila. En Ávila hay 3 escaños en juego. En 2016 el PP obtuvo 2 escaños y el PSOE 1. Vox puede tener bastantes votos en Ávila, pero no los suficientes para tener escaños. ¿Eso qué significará? Pues que el PP perderá un escaño y le dará 2 al PSOE, con lo cual el votante de Vox, queriendo votar en contra de Pedro Sánchez, habrá votado a favor de Pedro Sánchez. Si se reparten las fuerzas, es más difícil ganarle a Pedro Sánchez. Lo mismo pasa en Teruel, en Segovia, en Cuenca, en Guadalajara y en muchas circunscripciones. Lo explica también Narciso Michavila.
Porque a pesar de que Ciudadanos, PP y Vox suman una amplia mayoría, como el voto se dispersa, el Partido Socialista se lleva el escaño en Ceuta, por ejemplo. Y quien dice Ceuta, dice muchos otros.
Por eso digo que votando a Vox se dispersa el voto y estás favoreciendo probablemente, según la circunscripción, a Sánchez. Alguien puede decir, bueno, pero eso no ocurrió en Andalucía. Es verdad. En Andalucía esos votos sirvieron para echar a Susana Díaz del gobierno. Pero en Andalucía se daban 2 circunstancias que ahora no se dan. ¿Cuáles? En Andalucía todas las circunscripciones son grandes. O sea, tienen muchos diputados todas las circunscripciones, con lo cual los votos es más difícil que se vayan a la papelera. Y en Andalucía se produjo una cosa que ahora no se va a producir. En Andalucía hubo una importante abstención de la izquierda. En estas elecciones lo más previsible es que no haya abstención de la izquierda. Por eso digo que en muchos casos, o en algunos casos muy importantes, votar a Vox es favorecer que Sánchez siga en el gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que en el tanatorio de Iria Flavia, en Padrón, familiares y amigos de la pareja española víctima de los atentados de Sri Lanka van a poder darle su último adiós a partir de esta hora. María y Alberto serán enterrados mañana a las 6 de la tarde en el cementerio de Pontecesures y media hora más tarde el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, oficiará su funeral. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celá, ha expresado su profundo dolor por la muerte de estos españoles.
Hoy expresamos nuestro profundo dolor, además de nuestra condena, por el terrible atentado de Sri Lanka, en el que murieron más de 300 personas inocentes, entre ellas una joven pareja de Pontevedra, cuyos nombres quiero mencionar hoy aquí en su memoria: María González Vicente y Alberto Chávez Gómez.
Y te cuento que el Gobierno no ha aprobado finalmente las ayudas para la electricidad de determinadas empresas con el fin de evitar su cierre. Era el caso de Alcoa en La Coruña y Avilés, donde se pueden perder 500 empleos. El estatuto ha sido rechazado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por graves errores. Susana Moneo.
El Gobierno se justifica por el escaso tiempo que les ha dejado la CNMC, dicen, para adaptarse a sus conclusiones. Lo cierto es que el regulador advierte de graves errores en el estatuto, como que algunas partidas pueden contemplarse como ayudas del Estado y, por tanto, deben notificarse a Bruselas. Recomienda que se tengan en consideración las ayudas a la industria electrointensiva que otros Estados miembros han adoptado. Además, reprocha que la compensación de los costes de CO2 no se pueda aplicar porque depende de unos presupuestos generales del Estado que no están aprobados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La reina Letizia mantiene el viaje de cooperación que iniciará el próximo domingo a Mozambique, pese al nuevo ciclón que desde ayer azota este país. Este viaje estaba previsto desde hace meses para apoyar la labor que los cooperantes españoles llevan a cabo en este país africano. Carmen Lavallén.
El viaje de la reina para apoyar la labor de los cooperantes que trabajan en Mozambique estaba previsto desde hace meses y sigue en pie a pesar de la llegada el jueves del ciclón Kenneth por el norte del país, con vientos de 220 kilómetros por hora. Llega a uno de los países más pobres del mundo, situación agravada por el impacto del ciclón Idai, que el pasado 14 de marzo destrozó ciudades como Beira y dejó casi 1.000 muertos y provocó miles de desplazamientos. A la espera de la agenda oficial, está previsto que la reina tenga actividades tanto en la capital Maputo como en la zona cero del primer ciclón, en el centro del país. Allí se ha concentrado parte de la ayuda española, con un hospital de emergencia en el que trabajan 71 profesionales, en su mayoría sanitarios.
Y en los deportes, Rafa Nadal disputa los cuartos de final en Barcelona. Daniel Asenjo.
Ante el alemán Jan Lennard Straff, el partido ya ha comenzado y en la central del Real Club de Tenis de Barcelona está Juan Arias.
Rafa Nadal gana 3-1 contra el alemán Struff y está sirviendo para el 4-1 con 30-0 a favor del tenista balear. Anteriormente, Nishikori ha eliminado a Carballés, Medvedev a Jarry y cierra la jornada tenística de hoy Thiem contra Pela.
En Fórmula 1 han terminado la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán. Carlos Miquel.
Se acabó la jornada, has dicho primera, pero debería ser segunda, pero en realidad es así, porque la primera estuvo prácticamente anulada por la avería de una alcantarilla. Bueno, pero el mejor tiempo para Leclerc, segundo Vettel, tercero Hamilton, muy buen séptimo lugar para Carlos Sainz. Eso sí, el piloto madrileño no está del todo contento todavía con el comportamiento de su McLaren.
Y malas noticias en fútbol sala, el Inter Movistar eliminado en semifinales de la UEFA Futsal Champions League.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Acaba de hacer su entrada en el estudio de La Tarde Juan Solo y hoy viene... con un mando de la tele en la mano. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, es cierto.
¿Y lo del mando?
Pues porque hoy...
Que vienes a la radio, ¿eh?
Bueno, ya lo sé, pero hay veces que la radio se puede ver. Además, si lo hacemos bien, los oyentes pueden ver aquello que contamos, si lo pintamos con palabras.
Uy, hay que pintarlo
qué,
muy bien.
Qué bonito,
pero... como eres escritor...
Sí, pero hoy vengo a hablar de televisión.
La televisión es nutritiva.
¿En serio? Esto no lo sabía yo.
¿No
mira.
Te acuerdas de esta canción?
No, ¿de quién es?
Es de Aviador Dro.
¡Uy, cómo eran de buenos los Aviador Dro! ¿Estos eran los que cantaban lo de vacaciones? ¿Es mejor trabajar?
No me acuerdo.
No.
Es
bueno,
que
luego buscamos.
Musicalmente yo soy un desastre, pero vamos, esta canción siempre me ha gustado. Por rara. Para bien o para mal, la televisión forma parte de nuestras vidas. Los políticos lo saben. Por eso le dan tanta importancia a los debates y a las series. Ah, Juego de Tronos.
Juego de Tronos.
Tú eres una gran fan de Juego de Tronos.
No he visto ningún capítulo de la nueva temporada,
bueno, pero,
y última.
Pero
así
te has
que
visto las
no
siete
me
anteriores.
Hagas spoilers.
No. Tú te has visto las siete anteriores,
¿no?
No
me acuerdo de todo, pero las he visto.
Para todos los fans de Juego de Tronos, tranquilidad, no voy a hacer ningún spoiler. Ya me lo he hecho yo documentándome, pero no lo voy a hacer. A la gente le ha dado muy fuerte por esta serie, por Juego de Tronos. Y están todos como Pilar esperando la última temporada. Yo solo espero...
La última temporada ya está aquí. Otra cosa es que no hayamos
el
empezado
desenlace.
A verla.
Yo solo espero, por toda la ilusión que habéis puesto, que el final no sea un nuevo Perdidos o Los Serrano.
No creo.
No creemos.
No creo. Bueno. Espero que no.
A ver si reconoces qué canción están versionando aquí.
Sí, sabes que yo soy el rey en el norte.
Hombre, vamos a ver.
Me resucitó.
ojo.
Esta versión del Despacito no la había escuchado, no. Lo reconozco. ¿Qué es esto?
Esta es una versión fabulosa de Despacito, pero con todos los personajes principales de Juego de Tronos. Se llama El Tronito.
No, por favor.
Sí, sí, sí.
¿El Tronito?
El Tronito. Si te apetece, un día te la pongo entera.
Por favor, me la pasas por lo
pero
menos.
Vamos a escuchar el estribillo porque es fantástico.
El Tronito, todo el reino quiere tener el Tronito. Vaya zaparque, está todo destruido. Ya llega el fresquito con el inviernito. El Tronito.
¿Pero y quién ha hecho esto?
Pues no lo sé, unos cantantes estupendos con mucho sentido del humor.
Pásamelo, ¿eh?
Te lo paso. Y como los políticos, aunque a veces no lo parezca, también son personas.
No.
Hombre,
niño,
no lo entiendo,
niño, por favor.
No lo entiendo.
Aquí no hay nada. Niño, tienes muy mala uva porque aquí no hay nada que entender. Para una vez que soy bondadoso.
Eso.
Lo que quiero decir es que los políticos también son personas.
Claro.
¿Verdad?
Hombre.
Claro que sí, son seres de la creación. Por eso, a ellos, a los políticos, también les ha dado fuerte por Juego de Tronos. Pablo Iglesias le regaló la serie a Felipe VI. Bueno, la serie hasta temporada quinta, lo que estuviera. ¿Te acuerdas, no?
De acuerdo.
Bien. Pablo. Cuando vayas a ver al rey, no hace falta que le lleves nada, porque él ya tiene de todo, ¿vale? Pero bueno, no hace falta...
Hombre, pero llevar... un detalle hay que llevar. Tú vas a casa de alguien y por mucho que tenga de todo, tienes que llevar un detalle.
Solo llevar el postre, pero llevar el postre a la zarzuela...
una botella de vino, ¿no? Bueno, pues yo qué sé. Algo hay que llevar.
Bueno, los cerebros pensantes de los partidos, que también los hay, digo, cerebros, han decidido usar Juego de Tronos en campaña. Pero usarlo a saco. Recordemos las elecciones andaluzas. La calesi de Podemos, Teresa Rodríguez, flipó... Y se comparó con la Guardia de la Noche.
De que nos hemos comprado por lo menos 3 dragones. Mira que no es más efectivo, porque la Guardia de la Noche hay que mantenerla, pero si llegan los 3 dragones, pues acabamos antes con los caminantes blancos.
Bueno, lo dijo con poca convicción, que es cuando tú dices algo en un escenario, al final
sí,
lo dices...
como lo dices a medias, ¿no? Como sí. Que sí, pero que no, es que exacto. No lo tienes muy claro. Por cierto, qué poco hemos sabido de Teresa Rodríguez después de las elecciones andaluzas. Pues
estará dando de comer a los dragones, porque no le ayudaron mucho, la verdad.
Sí, aquí... que te he hecho que te pierdas,
no,
perdón.
No, iba a decirte que aquí Podemos metió a lo loco la banda sonora de Juego de Tronos, como si un día un poquito Teresa Rodríguez en su discurso pusieron a toda pastilla la banda sonora original. Pero en estas generales ya se les ha ido la mano a todos. La formación morada, mira que me gusta decir esto, la formación morada ha vuelto a hacer un vídeo con un personaje calcado a Hodor. ¿Sabes quién es Hodor, el
yo
grandote?
Sí, no sé Hodor. Los oyentes.
Bueno, pues Hodor es un personaje muy grande que solo dice Hodor, es lo único que dice.
Es verdad.
Y lo han calcado el vídeo en una escena mítica de la serie Hold the Door, que es como sujeta o aguanta la puerta, para... Podemos, en este caso, evitar las puertas giratorias. De hecho, han sacado un personaje, un actor que es clavado al actor que interpreta a Hodor en Juego de Tronos.
¿Y cuál es el mensaje?
Sujetar la puerta giratoria para que cuando alguien entra en un gobierno y sale, no se vaya de consejero.
Hay que hacer una tesis para entenderlo de todas
formas.
Me parece muy complicado.
Claro, yo quiero decir a los chicos de Podemos.
Mensajes más sencillos.
A lo mejor no todo el mundo es mega fan de Juego de Tronos.
Exactamente.
El PSOE tampoco se ha quedado atrás.
Ha hecho
un cartel mucho más sencillo.
Cuéntame.
Vemos a Pedro Sánchez, bueno, la mitad de Pedro Sánchez inquietante, solo un ojo. Dice, defiende Poniente. Y vemos a... Casado, Rivera y Abascal, los tres cabecitas sobre un fondo nevado con los ojos blancos, como los caminantes blancos.
Yo no he visto estos carteles. Estos son por
las juventudes del PSOE.
Ah, las juventudes.
Haz que pase, vota PSOE,
vale.
Defiende Poniente. Bueno,
o sea, que también han utilizado Juego de Tronos.
Sí, y pero Ciudadanos también.
También.
Hombre, Ciudadanos ha hecho con... Inés Arrimadas,
¿sí?
Juego de Tronos, España en juego, y entonces Inés
esto también
Arrimadas,
son las juventudes de Ciudadanos, entiendo.
Creo que Ciudadanos va, no sé, ¿de qué va vestida? Tú que eres experta, ¿es de Calés y de...?
No, yo creo que Samsa está.
Es Samsa.
Sí, es otro de los personajes de la serie, Samsa Stark.
Y está sujetando algo que...
¿Y una espada?
Bueno, pero es que realmente tal y como la coge parece que está sujetando un paraguas.
No, hombre, no, es una espada, lo que pasa es que tiene el ¿cómo se dice eso?
La empuñadura.
La empuñadura, es un águila, ¿no?
Ah, bueno, la coge con poca decisión. Rara. Bueno, pero...
¿Y no hay más series o qué? Para hacer similitudes.
Vas muy bien, porque los que han tirado la casa por la ventana han sido los del PP. 1:37 de vídeo generado por ordenador que imita a la perfección el célebre inicio de la serie, pues con el mapa, en este caso es el de España,
las fortalezas
que van surgiendo del suelo, máquinas de guerra generadas por ordenador. Mira, mira.
Hay quien piensa que España son 7 reinos. Los que prefieren dividir y vivir separados del resto a quien llaman bestias.
O sea, es que es,
vamos a ver.
Hasta la música
se nos
no
está
es.
Yendo de las manos.
Un poquito.
Sí.
La música no es la de Juego de Tronos, pero la recuerda mucho, ¿vale? Es esto de, bueno, no pago derechos, pero hay recaditos en el vídeo de las juventudes del PP para todos. Este que vamos a oír ahora es para Vox.
Están los que no pueden superar el pasado y siguen pensando en imperios.
Y en este momento sale un castillo, una fortaleza del suelo, y delante aparecen soldados también del suelo, del siglo XVI, todos de color verde. Bueno, todo es muy currado. Bueno, todo esto es una diversión, como ha dicho Pilar. No hay otra serie hasta que ha llegado la cadena HBO, productora de Juego de Tronos, y ha dicho: hola,
estoy aquí.
Hola, nosotros no hemos autorizado a nadie, a ningún partido político, para que utilice nuestra serie con fines políticos.
¿Hay alguien ahí?
Pues no, porque los partidos políticos no han dicho ni mu.
Claro, se han callado.
Temen los partidos políticos que esto acabe en manos de un...
¡Abogado!
¿Que estas
¿Estás
cosas?
Ahí?
Hay que pensarlas antes.
Claro, estas cosas no se pueden hacer, muchachos de la política. No todo el monte es orégano. Hay derechos de autor, de imagen, propiedad intelectual. No se puede coger algo solo porque a uno le guste. La vida no es bufé libre, aunque tú estés en política. De todas maneras, si nuestros políticos querían inspirarse en algún programa emblemático de televisión, yo creo que hubiera sido más apropiado que recordaran...
Con las manos en la masa.
Con las manos en la masa. Ay, ay, ay. De todas formas, me sorprende, ¿eh? Todos a la misma serie.
Claro, porque es la que está de moda.
Con diferentes interpretaciones. Hombre, pero ya...
Imagínate que hubiera sido Doraemon.
Parece que se copian unos a otros, ¿no, Juan?
Sí, yo creo, estoy convencido. A lo mejor hay un nicho de votantes entre los seguidores de Juego de Tronos, no lo sé.
Bueno, ya que te has metido en el barro electoral, por decirlo de alguna manera.
Nos hemos metido un siglo.
Te tengo que hacer la pregunta.
A ver.
La pregunta que se está haciendo hoy todo el mundo. Millones de personas, millones en España. Juan, ¿quién va a ganar las elecciones del domingo?
Pues mira, yo tengo claro quién puede ganar las europeas, que es IJ, el partido del pequeño Nicolás.
Hace mucho que no hablas
ya, bueno,
de ese partido.
Estoy esperando al
claro,
lunes
estás esperando.
Para no distraer.
El
influencia
no, para
joven.
No
tengo ni idea. Yo creo que es un...
O sea,
hombre, parece claro
estás
que...
Estás poniendo muy serio.
Parece que... Bueno, porque, parece claro que el PSOE va a sacar más votos, más escaños, pero ¿quién gobernará? No creo que lo sepa nadie. Mi apuesta personal es que
pero,
en octubre...
¿Pero vas a hacer una apuesta en serio?
Es que en octubre estaremos otra vez hablando de esto.
Uy,
que no se va a poder gobernar.
Dice Juan Solo. Bueno, mira, lo cierto es que estamos todos igual, con la incertidumbre, con la expectación, porque hasta dentro de algo más de 48 horas no sabremos ya no quién será el nuevo presidente del gobierno, quién ha ganado las elecciones, porque luego ya veremos lo que pasa también,
claro.
Dependiendo de los resultados, como tú dices, si se puede formar gobierno o no. Pero quizá hay un sitio donde puedan tener con antelación cierta idea ya.
¿Ah, sí?
Porque claro, porque sí, porque los pueblos pequeños el escrutinio va muy rápido, claro, imagínate en un pueblo de pocos habitantes enseguida
bueno, pero
tienes todos los resultados,
sí,
¿no?
Verdad,
bueno,
verdad.
Ya más o menos puede. Bueno, los vecinos de este lugar, de este pueblo que se llama Robres, es un municipio de Huesca, tiene 596 habitantes. Fíjate, llevan acertando el resultado de las elecciones nacionales desde las primeras elecciones de nuestra democracia, es decir, el partido que saca la mayoría en Robres gobierna en España.
Pero esto es alucinante.
Es una especie de Ohio, pero a la aragonesa, ¿no te parece?
Porque el que gana en Ohio, ¿no? Las elecciones
claro,
americanas
normalmente
gana...
es así, sí. Mira, te pongo algún ejemplo.
Vale.
En las elecciones del año 2000, el Partido Popular sacó un 44,5% de los votos en Robres. Y gobernó ese año en España.
Sí.
En las elecciones del año 2004, el Partido Socialista obtuvo el 43,08% de los votos y gobernó en España con el 42,59%, prácticamente el mismo porcentaje. Bueno,
inquietante.
Incluso con la aparición de Podemos y Ciudadanos, siguieron acertando en 2015 y 2016.
Bueno.
¿Qué pasa en Robres?
¿Qué pasa?
Su alcaldesa es Olga Broset. Hola, alcaldesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué
Hola.
Tal?
Pero que dice Juan, esto es inquietante. Yo no sé si vosotros en el pueblo lo comentáis entre los vecinos y tenéis alguna explicación.
No, pues no tenemos ninguna explicación y tampoco es que lo comentemos tanto, ¿eh? Se comenta pues cuando llegan las elecciones, pues porque todos vosotros os venís y nos preguntáis. Y
los periodistas
decís,
que somos unos pesados.
No, bueno. No, yo lo que digo, que cuando un pueblecito tan pequeño sale a los medios nacionales, normalmente es por algo que algo malo, ¿no? Y esto pues es algo anecdótico, por tanto, pues bueno.
Bienvenido pues, sea, ¿no?
Claro que sí, claro. Nos ponéis en el mapa.
Pero una cosa, alcaldesa, yo creo que aparte de ser anecdótico, es muy bueno porque habla muy bien de vosotros. Quiere decir que no tenéis ideas fijas, sino que vais cambiando de opinión a medida que pasan los años y las circunstancias. Luego, es un ejercicio de democracia maravilloso.
Exacto, como todos los españoles, claro que sí.
¿Cómo es Robres, alcaldesa?
Bueno, pues Robres es un pueblo muy tranquilo, se vive muy bien, es agrícola ganadero, tenemos pues muchos servicios, tenemos escuela con 30 niños, tenemos una escuela infantil, en fin.
¿Qué va a decir la alcaldesa, verdad?
No, pero es cierto, ¿no? De verdad. Fíjate, tenemos 3 museos.
Pero bueno.
Dos municipales, tenemos un gimnasio con piscina climatizada, tenemos un equipo de fútbol en tercera división. Tenemos una compañía de teatro que está cosechando premios a nivel nacional. Yo qué sé, pues fíjate.
Se
le llena la boca hablando.
Ya lo noto, claro, lógico. ¿Se habla mucho de política en Robres?
No, la verdad es que no, pues, no.
Es más sorprendente todavía,
porque a lo mejor
¿no?
dices, oye, hay una tradición política, claro. aquí tenemos tertulias políticas, los vecinos, hablamos mucho.
De verdad, no.
Y,
siempre ha sido un pueblo como pues como era antes España, ¿no? Bipartidista, pues un poquito más de izquierda que de derecha y tal, pero pues ahora con los nuevos partidos que han salido, pues igual, se han ido disgregando los votos, o sea, que se han ido repartiendo y pues eso.
¿Y tenéis administración de lotería?
No.
¿Qué número vais a echar? No,
dime.
Escucha un momento. Pero tenemos a 12 kilómetros una administración que hace unos años sacó el gordo. Íntegro.
Y seguro que había íntegro. Vecinos de Robres que llevaban lotería de esa administración.
Pues
o sea,
claro que sí.
Qué bueno. Sí. Decía la alcaldesa que ahora, bueno, hay más partidos, hay más opciones. Claro, a lo mejor esta es la primera vez que no acertáis. ¿Qué pasaría si eso sucediera? ¿O crees que es imposible?
Oye, que la vez anterior ya estuvo Podemos y Ciudadanos, ¿eh? En el 15 ya estaban. Sí.
Sí.
Y también acertamos.
O sea, que tú crees...
Y no, sí, vamos, también, con Vox también, porque nosotros en Robles también tenemos...
Hay representación de todos los partidos, ¿no?
No hay representación, pero bueno,
que te consta por lo que oyes por ahí.
Claro.
Vamos a ver una cosa, entonces, la alcaldesa de Robres, Olga Broset, piensa que en estas elecciones también van a acertar, ¿es así?
Sí, claro.
¿Te podemos llamar el lunes... Y lo comentamos, a ver si habéis acertado o no.
Venga, llámame.
Bueno, pues sí, llámame. Quedamos. ¿Eh? Tenemos una cita para el lunes, ineludible.
Claro,
a ver qué pasa,
Bien.
De los vecinos, son 596 vecinos, 596 habitantes, ¿no?
Sí.
¿Cuántos pueden votar? ¿Lo sabes de memoria, Olga?
445-46, por ahí estamos.
Bueno, que son los de que tienen más de 18 años y, por tanto, están llamados a las urnas este domingo. Bueno, pues nada, que haya una alta participación. ¿Qué es otra? La participación es alta, ¿verdad?
Sí, también es alta, sí.
Bueno, pues lo hablamos, alcaldesa, que vaya bien el fin de semana y a ver qué sucede. Y el lunes quedamos, volvemos a Robres a ver qué ha pasado. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, adiós.
Juan, tú que has viajado también mucho por el mundo, ¿notas que hay diferencia entre la limpieza de las calles de las ciudades españolas con respecto a otras ciudades que tú conoces, de Europa, de Estados Unidos?
Depende de con qué ciudad te compares. Si te comparas con Tokio, vamos, puedes comer un huevo frito en la acera. Está limpísimo. Hay otras ciudades, pues, que no tanto, ¿no?
O sea, que de todo, ¿no?
Hay de todo.
No somos los más guarros del universo, ¿no?
No, yo creo que en España hemos mejorado bastante, pero sigue habiendo gente cochina.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues lo que está claro, como dice Esther, es que desde pequeñitos hay que concienciarse en tirar la basura en su lugar correspondiente. Hace falta más educación y más castigo a quienes lo ensucian todo. Y hablando de educación, mira lo que nos dice esta limpiadora.
Hola, amigos. Vamos a ver, yo soy limpiadora en un colegio y os puedo decir que hay aulas en las que están más o menos siempre limpias y aulas que están más o menos siempre sucias. Pero lo que más me indigna es que hay algunos adultos que le dicen a los niños que no importa ensuciar porque para eso estamos las limpiadoras. Un beso, adiós.
Fíjate.
Buah. Claro. Vaya mensaje, esto es horrible.
Y luego,
así
claro,
mal, ¿eh? Así vamos mal.
Propone un oyente que lo comentabas tú antes, Pilar, dice que ¿por qué en el colegio no se pone una asignatura para aprender a vivir en sociedad? Dice, ya no es educar. Me refiero pues a enseñar a reciclar, a enseñar cómo funciona una sociedad, sus normas, sus obligaciones, que enseñe que el planeta está lleno de plásticos, que enseñe seguridad vial, qué son las normas, tipos de normas, derechos,
algunas
obligaciones.
Algunas cosas también se pueden enseñar en casa, ¿eh?
Ya, pero esto también se enseña.
Pero bueno, vale,
en los...
también.
Claro, pero mucha gente no lo aprenden de sus padres, dice esta oyente, así de simple.
No sé.
Entonces, fíjate lo que dice ahora también esta profesora.
Buenas tardes. Soy profesora y en la escuela estamos hartos de enseñar a los niños que hay que echar los papeles a la papelera, tanto en la clase como en el resto del centro y, por supuesto, en la calle. Pero también hemos visto muchas veces que eso que le decimos a los niños cuando llegan a la calle con su padre, el niño tira algo al suelo y los padres se lo permiten. Entonces, lo que está claro es que la educación no está en el centro. En el centro lo hacemos. La educación viene de la familia y la base es la familia. Y mientras ellas no respondan, nosotros tenemos las manos atadas. Estamos 5 horas con los niños, el resto están con la familia o en teoría estarían con ellos. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los semáforos en rojo. No se puede cruzar hasta que el semáforo no esté verde para los peatones. Los padres no lo hacen tampoco.
Es una reflexión muy interesante, sí. Esta, ¿no? O sea, hay que decir que lo que no está llega de casa difícilmente lo suple en la escuela, sobre todo no tanto en conocimientos como en educación, no tanto en enseñanza como en educación, ¿sí?
Hombre, no podemos estropear en casa lo que se hace en la escuela.
Enseñan en el colegio, claro. No prestamos muchas veces atención los padres, como lo que dice la profesora.
En el caso, por ejemplo, que decías tú antes, Rosa, del tema de reciclar, por ejemplo... Los niños son los que aprenden estas cosas en el colegio y luego llegan a casa y son los que le dicen a papá o mamá, ¿no? No se tira ese brick en ese cubo, se tira en el otro. Eso es verdad, sí, lo hacen. Sí. Porque ellos cuando aprenden una cosa así, luego llegan a casa y son los que te dan a ti así lecciones. Sí, sí. Que bueno, también es una fórmula. Pero hombre, lo conveniente es que en la familia también pues se les diga el mensaje adecuado.
Se impliquen los padres en esto, porque es verdad que es un problema lo que tenemos. Luego está lo que nos dice esta otra oyente. Dice, en el recreo del colegio de mi hija había más basura de los bocadillos en el suelo que en las paredes. Dice, la semana pasada pillé a un listillo de 3 al 4. Dice, detrás de 4 contenedores pelando una mandarina y adivina dónde fue a parar las cáscaras.
¿Dónde fue la
al suelo?
Ya.
Y esta criatura delante de 4 contenedores. Dice, ahora vas y le dices algo a este individuo.
Ya. A ver quién se le ocurre. Sobre todo que si no aprendes a tirar, por ejemplo, las cáscaras de la naranja a una papelera, a un contenedor cuando eres pequeño, luego vas y haces botellón cuando tienes 16 años.
Uy,
y
el
claro,
botellón.
Lo dejas todo.
Por no, y pretendes llevarte...
Y los restos del botellón.
Eso es un asco.
Llevártelos a casa.
Da vergüenza.
No, da vergüenza. Vamos a ver, yo por qué... vamos a ver, si quieren tomar una copa, muy bien, me parece muy bien. Pero ¿por qué tiene que estar en la calle sucia porque alguien haya hecho un botellón y tú tengas que estar pagando con tus impuestos?
Yo tampoco lo entiendo.
La juerga que han... eso probablemente... eso será un día tendríamos que hablar despacio de esto, ¿no? Cómo solucionar las consecuencias nefastas, porque pillarse una borrachera no suele ser para los jóvenes nada bueno, las consecuencias nefastas para quien se pilla una cogorza y para cómo queda la calle, ¿no? De eso habrá que hablar un día, Pilar.
Son temas todos muy interesantes, que se me han caído las gafas al suelo, espero que no se hayan roto, me pega un susto, pero bueno, no las he tirado, ¿eh? No son basura.
Están vivas.
Por favor, ayuda. Bueno, que sí, ¿qué cosas tiras al suelo? ¿Eres crítico contigo mismo? ¿No lo eres con los vecinos? No sé, ¿llamas la atención? ¿No llamas la atención? ¿Cómo está tu calle? ¿Está limpia? ¿Está sucia? De eso estamos hablando contigo, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde al 607-1506-02. Y enseguida hablamos con Francisco Llera, es catedrático de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco, fundador y director del Euskobarómetro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Está terminando la campaña electoral. Antes hemos dedicado algunos minutos a explicar cómo funciona nuestro sistema electoral. Es un sistema que no es de circunscripción única. En las elecciones europeas cada voto cuenta para conseguir un diputado, pero en España tenemos, lo hemos dicho antes, circunscripciones provinciales. Es decir, no estamos ante un sistema proporcional. En algunos casos, en algunas circunscripciones, en algunas provincias
pequeñas, el sistema es proporcional corregido con mayoritario, y entonces si tú votas a un partido que no consigue suficientes votos para obtener un diputado, esos votos van al partido más votado. Es decir, que no siempre se favorece votando a un determinado partido que salga ese partido. Bueno, vamos a ver cómo está viendo el final de la campaña Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estamos aquí explicando el sistema electoral. No es fácil, pero estamos...
No es fácil. Esto es solo para algunos frikis, que nos gusta mucho esto.
Ya, pero Pablo, deberíamos de explicarlo. Es una obligación nuestra, ¿no? Es decir,
es una obligación, y yo creo que en provincias que son grandes se entiende menos. Pero, por ejemplo, el otro día, más sí, me acuerdo, en 13 Televisión comentamos especialmente una provincia que se entiende muy bien.
¿Qué es?
Salamanca.
Bien.
4 diputados que se reparten en las elecciones generales. Y entonces,
sí,
cuando esto tradicionalmente había dos partidos,
sí,
pues era
dos
fácil.
Y dos,
normalmente
¿no?
eran dos y dos, o si ganaba uno por mucha diferencia, como pasó en las últimas, por ejemplo, el Partido Popular, pues entonces era un 3-1. 3 escaños para uno, un diputado para el otro. Ahora tenemos 5 partidos nacionales. Se
claro,
reparten 4 escaños. Por muy igualada que esté la cosa, en el mejor de los casos va a haber solamente uno que se va a quedar fuera. Es decir, el que vote al quinto va a tirar sus votos a la basura. Imagínate si en vez de tirar los votos a la basura de uno, pues por ejemplo, como dicen las encuestas, el PSOE tiene un buen resultado,
sí,
y luego Ciudadanos, PP, Podemos se quedan más o menos cerca. Pues el PSOE tendría 2 escaños y el Partido Popular podría conseguir uno. Ciudadanos, por la división del centro-derecha, también conseguiría uno. Y a lo mejor los votos de Podemos se van a la basura, o se van a la basura los de Podemos en vez de los Ciudadanos. Es decir, los de Vox en Salamanca seguramente se vayan a la basura, así directamente. Y en otras muchas provincias pequeñas, los de Vox... donde hay 3 escaños, que son muchas provincias,
sí,
también, donde hay 4 escaños, hasta 5 escaños, es muy probable que el que sea el quinto partido en las generales, que según las encuestas va a hacer Vox, esos escaños se van directamente a la basura, esos votos.
Ya.
Con lo cual no tienen representación, y además eso es un sistema que ahora nos puede parecer muy escandaloso, que esto está muy mal,
sí, pero yo siempre defiendo
que esto es bueno porque es un partido que premia al mayoritario, y esto da estabilidad.
Ya.
Ahora, cuando el mayoritario es el tuyo, muy bien. Si el mayoritario a lo mejor no es el tuyo, pues entonces a lo mejor no te sienta tan bien.
Bueno, pues lo has explicado mucho mejor que yo, porque yo llevo intentando explicar desde las 3 y parece que a veces es difícil. Es decir, uno queriendo votar, queriendo impedir que Sánchez siga en Moncloa, según la circunscripción en la que esté, a lo mejor favorece al PSOE. Oye, ¿cómo estás viendo el final de campaña? ¿Tienes algún secretito por ahí que puedas compartir con nosotros o no?
Pues mira, acabo de hablar con una persona que estaba en Génova,
sí,
en la sede del PP, haciendo balance de campaña, que acaba de recibir información también de cómo va un poco los tracking. Y bueno, la verdad es que hay información contradictoria, porque esta mañana también en Moncloa, hablando
sí,
pues con gente del gobierno y con varios compañeros de distintos medios de comunicación, estamos todos un poco sorprendidos, como hablamos ayer en el programa, porque hay como un run extraño de que
sí,
pueden estar cambiando las cosas desde el debate del martes, ¿no? Parece que Vox en estos últimos días da la sensación de que está muy fuerte por los
sí,
mítines que ha hecho, no sabemos si es demasiado o no, hay sondeos que están saliendo por ahí que no son oficiales, por supuesto, porque no serían ilegales, pero
sí,
que yo creo que llevan una intención clara de intoxicación
sí,
por parte de unos y por parte de otros, y entonces hay una sensación rara.
Ya.
Los tracking oficiales que tienen los
sí,
partidos, los tracking oficiales que tienen los partidos, lo que indican es que la cosa sigue muy parecida a lo que hemos conocido oficialmente en las encuestas que se han publicado hasta
ya,
el domingo.
O sea, no hay sorpresa.
El Partido Socialista sigue más o menos igual, ¿vale? El Partido Socialista sigue más o menos igual. Es cierto que en Ferraz, en las últimas 48 horas, bueno, transmiten un poquito menos de entusiasmo, quizá porque ellos querían despuntar en estos últimos días y
sí,
no se está consiguiendo. Quizá también porque Podemos, según los tracking, está subiendo un poquitín. El buen debate que hizo Pablo Iglesias tanto
sí,
el lunes como el martes, pues parece que eso ha mejorado un poquito la expectativa de voto de Podemos. Ciudadanos, hay diferentes visiones al respecto, porque Ciudadanos internamente ellos aseguran que van fenomenal, incluso presumen de estar a punto de dar
sí,
el sorpaso al PSOE, sin embargo hay tracking que indican todo lo contrario.
Ya.
Que Ciudadanos se está desinflando un poquito.
O sea, un lío, vamos, no tenemos nada
sí,
claro por lo que me
y...
estás diciendo.
No, bueno, es que los tracking sí que indican tendencias y esos datos que de las tendencias que a mí me trasladan sí que son bastante claros, pero luego hay indicios por otro lado que al final un poco la conclusión es que de aquí al domingo puede haber sorpresas, porque como esta vez no son dos partidos, esto lo hemos dicho varias
sí,
veces, como no son dos partidos, sino que son 5, un poco de participación para un partido, o un poco menos
ya,
para
puede
participación
cambiar todo,
de otro
sí,
partido, y con ese sistema de circunscripciones pequeñas que tú estabas explicando, sí, puede cambiar muchos escaños. Hay muchos escaños bailando y eso hasta el mismo domingo, según la participación, va a hacer que se decante la cosa hacia un sitio o hacia el otro.
Pablo Iglesias, gracias por habernos explicado tan bien cómo funciona el sistema electoral y qué votos pueden ir a la basura, y por darnos el último run-run de los partidos. Buenas tardes.
Bueno, que reflexionéis bien.
A eso vamos. Francisco Llera es director del Euskobarómetro, es un hombre que lleva mucho tiempo haciendo encuestas, es un gran conocedor de esta materia. Francisco Llera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesor Llera, ¿usted cree que puede haber, como estábamos comentando antes, importantes variaciones sobre las encuestas que conocimos al principio de la semana?
Hombre, vamos a ver, esto es aventuradísimo.
Ya.
Si uno no tiene datos muy fidedignos, no del run-runes, porque los run-runes,
claro,
son intoxicadores todos, absolutamente todos. Sobre todo porque si son buenos no pueden ser contradictorios entre sí.
Claro. No, aquí esta es la guerra del tracking secreto, ¿eh?
O sea, sí, no, claro, efectivamente. Bueno, no, yo no creo que haya ningún secreto en los que lo hacen bien y lo transmiten lo que tienen, lógicamente. Otra cosa es que quieran hacerlo o no.
Sí.
Pero, vamos a ver, a mí sorpresa siempre puede haber,
sí,
efectivamente, porque estamos en una coyuntura con un partido nuevo y con una altísima volatilidad que en esta ocasión afecta mucho más a la derecha que a la izquierda, pero a la izquierda le afecta también a la inversa de como le ha afectado hace 2 y 3 años, ¿no?
Ya.
Es decir, que seguimos en un poco en el mismo ambiente de volatilidad y con lo cual también, sobre todo en el espacio del centro-derecha, pues con una incertidumbre muy grande en una parte de sus votantes fieles, es decir, que no tienen partido al que fidelizar en este momento,
ya,
¿no? Por tener que repartirlo entre tres. Con lo cual, como estabais comentando, efectivamente,
sí,
tenemos aproximadamente un tercio de los escaños, que son los que corresponden,
sí,
a 29 circunscripciones,
sí,
donde por una pequeñísima carambola, así como que no salen las encuestas porque es un porcentaje,
claro,
mínimo,
sí,
y prácticamente está dentro del margen de error, pues pueden bailar 40 y tantos escaños, ni más ni menos.
40 y tantos escaños, entonces, están, digamos,
pueden
en manos de porcentajes que son indetectables.
Efectivamente, por una razón muy sencilla. Mirad, hace 3 años,
sí,
en esas 29 circunscripciones donde se reparten alrededor de unos 100 y pico escaños,
sí,
el último escaño,
sí,
se ha atribuido con porcentajes de voto que han oscilado entre un mínimo del 15,
sí,
y un mínimo del 20-21%.
Ah,
es,
o
decir,
sea que no
ha habido, ha habido opciones,
¿sí?,
con un 20% que en determinadas circunscripciones no les ha tocado escaño.
Ya.
Y ha habido opciones con un 15-16% que en determinadas circunscripciones tampoco les ha tocado escaño.
Ya.
Quiere decirse que es verdad que en esta ocasión hay uno más a tener en cuenta.
Ya.
Pero aquello que eran 4 y ahora son 5.
Pero por debajo del 15% en las circunscripciones pequeñas es muy difícil conseguir un diputado.
Absolutamente improbable.
Ya, ya.
No es
ya.
imposible, pero es muy improbable.
Ya, 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 ya. ¿Eh?
Porque por la fragmentación que hay.
Sí, sí, está
y sobre
claro.
todo, en tanto en cuanto, cuanto más fragmentación haya en los, vamos a decir, segundos escalones, ¿no?
Sí.
Que en este caso afecta fundamentalmente a las tres opciones del centro-derecha. La distancia que pueda producirse entre el ganador y el segundo,
sí,
es decir, entre el Partido Socialista y el PP, clarísimamente, cuanto mayor sea la distancia, es decir, mayor es la proporción de voto mínima,
ya,
para conseguir el último escaño.
Sí, pero por ejemplo, en esas circunscripciones, si hay un voto de un 12% de Podemos y el partido más votado es el Partido Popular, en realidad los votos que van a Podemos favorecen al Partido Popular.
Favorecen al ganador.
Al ganador. Y si es el Partido Socialista y los votos...
Es lo más probable.
Y los votos con menos del 14% son los de Vox, esos votos de Vox favorecen
al
Partido Socialista. Ya, ya.
Directamente.
Es lo que estábamos explicando antes, sí. Y entonces, claro, esto con 100 escaños son difíciles.
Los españoles lo saben muy bien porque lo han practicado. Era,
sí,
el voto útil,
sí,
que practicaban los que tenían la preferencia por el Partido Comunista,
sí,
o por Izquierda Unida o por Alianza Popular en su día,
sí,
o por luego el CDS, etcétera. primero ante la UCD y ante el Partido Socialista,
claro,
y después ante el Partido Socialista y el Partido Popular.
Ya.
Así ha funcionado.
Ya,
entonces,
ya.
Por eso entré en una etapa muy importante de nuestra historia democrática. Ha habido una gran concentración de voto en las dos grandes opciones.
Claro.
Fundamentalmente porque funcionaba el voto útil, que el ciudadano que tenía una preferencia más a la izquierda o más a la derecha de los dos ganadores, pues sabía que para que no ganase el contrario, pues le tenía que dar
ya
el voto al más cercano suyo.
Sí, lo que pasa es que nos acordamos poco ya de aquella época, de cuando había...
Bueno, no, hombre, es que han cambiado vamos a ver, es que han cambiado las cosas y, lógicamente, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular son lo que fueron.
Claro.
En el sentido de que, bueno, las cosas, los materiales, como dicen nuestros ingenieros,
se desgastan. Sí.
Y esto es un material desgastado, sin duda ninguna. Prueba de ello es que han pasado de tener el 70%+ del voto de los ciudadanos españoles a estar justos en el 50.
Ya. Y el indeciso este de ultimísima hora, que es el fenómeno que estamos sorprendidos y todos nos preguntamos, el que decide la mañana del domingo, mientras desayuna, quién vota, ¿qué criterio utiliza?
Vamos a ver, esa ha sido siempre una proporción pequeñísima, ¿eh?
Ya, pero ahora ha subido,
¿no? Porque aunque en las encuestas previas nos dicen que hay indecisos, etcétera, etcétera, cuando les preguntamos cuándo han decidido el voto a posteriori, nos encontramos con que no cuadra una cosa con la otra. Es decir, que lo habían decidido, lo que pasa es que no nos lo contaban.
Ya.
¿Eh? Es decir que,
ya,
pero vamos
ya,
a ver, es verdad que estamos en una coyuntura muy especial porque hay un actor nuevo que puede producir, obviamente, dudas y en nuestras conversaciones, en nuestros entornos y tal, pues estamos oyendo gente y viendo gente que está dudando, ¿no? Y eso lo están decidiendo en esta semana, no cabe ninguna duda, después de los debates, lo de última hora, etcétera. Pero estamos hablando de un porcentaje, claro, que por pequeño que sea, que hay que tener mucho cuidado con las magnitudes que aparecen. No, si es una proporción ínfima, claro, pero una proporción ínfima en una situación imaginémonos, de empate técnico, sorpaso o una distancia considerable entre el primero y el segundo, que puede puede hacer bailar, como estábamos comentando, 40 o 50 escaños, que lo normal es que no sea así. Cuando solamente teníamos dos, esto no era normal, no era lo probable, pero en esta ocasión sí es probable. Por lo tanto, es verdad que puede haber sorpresa de ese tipo, con esta franja tan pequeñita de gente que puede decidir en el último momento, y sobre todo, ojo, si no se reparte por igual entre todas las opciones, sino imaginémonos que se concentra solamente en una parte del espectro.
Ya.
En este caso, yo estoy convencido que se sitúa fundamentalmente en el espectro del centro-derecha.
Ya. Francisco Llera, gracias por darnos las claves de estas elecciones tan abiertas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
está muy interesante todo esto, además.
Es complicado, Pilar, pero claro, es que todos los expertos nos van explicando las consecuencias que tiene un voto según cuál sea la circunscripción. O sea,
yo creo que cuando acabe la tarde ya todo el mundo lo va a tener bastante claro.
Es decir, no es lo mismo una circunscripción grande donde es muy probable que lo que votas obtenga un diputado que en las circunscripciones pequeñas. Fíjate lo que nos ha dicho Paco Llera. En las circunscripciones pequeñas, si el partido que votas no obtiene al menos un 15%, eso significa que el voto va al partido que ha ganado en esa circunscripción. Sintetizando lo que nos han explicado hace unos minutos.
¿Y qué me dices de los que esperan a la mañana del domingo para decidir su voto, al desayuno?
Se está tomando el café con leche y mira las papeletas, a ver cuál coge.
Pues es así. Bueno, es muy interesante todo, como decimos. Y fíjate esto, yo he visto el vídeo como 10 veces. Y cada vez que lo miro, cada vez que veo estas imágenes, es que me tiembla todo el cuerpo. Porque es de esas cosas que dices, es que ¿por qué poco? ¿Qué se ve en las imágenes? Bueno, se ve a una chica aparentemente joven, que va con un bastón. Va con un bastón, tocando la calle. Y en un momento determinado se nota además en la imagen como que se ha perdido un poco. ¿Y qué se ve en la calle? Se ven unas vías como de un tranvía. Entonces la chica efectivamente está como perdida, toca con el bastón, no sabe muy bien por dónde va y se mete en medio de las vías. Y en ese momento tú vas viendo cómo el metro, un metro en superficie, una especie de tranvía, va llegando y se va acercando después de la curva a la chica y ves cómo sale un hombre de uno de los laterales corriendo, se coge a la chica y se la lleva fuera de la vía. Y en ese momento pasa el tren. Por nada, por unos instantes. Vamos, yo creo que no son ni segundos, este hombre salva a la chica. Bueno, este hombre, que desde luego yo creo que es un héroe pero de carne y hueso, no de los que llevan capa, es un policía local de Granada, porque esto sucede en Granada. Sucedió concretamente el pasado 3 de abril y este héroe sin capa consiguió salvarle la vida a esta mujer invidente. Y tiene nombre, ¿eh? Este héroe, como digo yo, sin capa o incluso ya con capa. Se llama José Manuel Avilés. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, cuando tú ahora ves este vídeo, ¿qué sientes?
Sí. Bueno, no sé, satisfacción, evidentemente satisfacción, porque se podía haber producido un accidente y en esa ocasión, pues, lo evitamos. Evidentemente, pues, entiendo que lo evitamos que ocurriera ese accidente.
Es que además fue por nada, fue por un instante. Luego, enseguida que tú te llevas a la chica, sí. Pasa el tren.
Sí, efectivamente. Es que el tren yo creo que es que no la ve porque el metro viene, entra en la curva y difícilmente, pues, parece ser que ve a la chica porque no aminora la velocidad en ningún momento, y es porque no puede verla, porque estaba muy dentro de la vía y muy adentro de la curva, digamos.
Por sí, eso sí, quizás, sí. ¿Y tú cómo te enteras de lo que está pasando? ¿Cuándo te das cuenta de que la chica está en mitad de la vía?
Bueno, pues casualmente pues estamos detenidos en el semáforo que hay por donde ella pasa, delante nuestra, en dirección a la otra parte de la calzada. Y, claro, hay un momento en el que ella, bien porque desconoce el piso, porque luego me confiesa que era la primera vez que pasaba por allí, o bien porque dejaron de emitir las señales sonoras y ella ya no sabía, parece que queda un poco desorientada. Y ese fue el momento cuando se queda en la vía y vemos que viene el metro, fue cuando fuimos a intentar hacer algo, que no pasase ese accidente.
Vamos, que no te lo pensaste, tú dijiste allá que voy corriendo.
No hay manera, si piensas, no. Hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. En esas intervenciones son rapidísimas, si no, no llega a tiempo.
Cuando consigues que la chica, bueno, tú y la chica os vais ya a un lateral, ya ha pasado todo, pasa el tren. Sí. Te tiemblan las piernas, o sea, no sé, porque yo veo el vídeo y a mí me da como temblor también, ¿eh?
Casi no nos da tiempo de que nos tiemblen las piernas, porque, bueno, la chica me da la gracia, efusivamente.
¿Ella fue consciente del peligro en el que estaba?
No, en ese momento no, y no ha sido consciente hasta hace poco, creo yo. Pero me da la gracia, pues, hombre, a ella yo entiendo que le ayuda a muchas personas cada día. Y bueno, y amablemente pues me dio la gracia y ya quedó allí. Me dijo eso, que era la primera vez que pasaba y que bueno, que iba a tomar el bus 21. Y nada, ya se quedó allí en la parada y ya está.
Bueno, y después has tenido alguna relación más con esta chica, se ha puesto en contacto contigo,
sí,
cuando le han dicho posible... Dime.
Unos compañeros tuyos me lo han presentado esta tarde.
No me digas.
Sí.
Y te habrá dado las gracias, claro.
Sí, sí, claro. Como siempre, la chica es súper guapa y súper amable, súper cariñosa. Efectivamente, sí lo ha hecho, lo ha vuelto a hacer otra vez.
Bueno, no solo la chica en cuestión a la que has salvado, sino que me imagino que estarás recibiendo felicitaciones de todas partes, ¿no?
Sí, sí, eso es cierto. Así es, todos los compañeros y tal, pues bueno, y amigos, pues bueno, se sienten también. Bueno, es algo que sí, que está bien, y todos los compañeros, pues la enhorabuena, ¿eh? Así es cierto. Lo que tú dices, sí.
Y tú dices, bueno, claro, para eso estamos, ¿no?
Evidentemente, para eso estamos. No hay otra. Para eso nos pagan, para eso estamos y para estar pendientes, porque hay que estar pendientes, porque para que estas cosillas no se nos vayan de las manos.
Hombre, ¿y en casa qué te dicen? Mira, tenemos un héroe en casa también.
Fuerte, qué fuerte.
Oye, ¿esa zona en concreto tiene algún peligro especial o simplemente ella se despistó por algo?
Yo creo que se desorientó quizás porque dejaron de emitir las señales sonoras.
Las del semáforo, la del paso de peatones, ¿no?
Sí,
la señal auditiva.
Mejor, uh-huh. Sí, quizás fue porque a lo mejor tardó un poco,
claro, puede ser,
en pasar y la señal dejó de sonar. Entonces, evidentemente, pues la chica se desorientó. Y creo que fue ese el motivo de que quedara allí entre las vías.
Bueno, pues la verdad es que fue una suerte para esta chica. No sé si sabes cómo se llama, su nombre de pila.
Sí. Sí, sí.
No, lo digo por llamarla directamente.
Sí.
Bueno,
Bea.
Vale,
Bea.
Pues Bea. Esta chica, Bea, que la verdad es que tuvo la suerte de encontrarse contigo, José Manuel, que desde luego le salvaste la vida, porque vamos, fue por un instante que conseguiste sacarla de la vía. José Manuel Avilés, enhorabuena, ¿eh?
Gracias
por atendernos. Gracias. Buenas tardes.
A vosotros. Adiós. Buenas tardes. Adiós.
Sabemos que Oviedo, Bilbao y Vigo son las ciudades más limpias de España, lo dice un estudio elaborado por una organización de consumidores que habla también de las ciudades más sucias, Cuenca, Jaén y Alicante, y por eso hablamos contigo de si somos limpios o sucios.
Y nos dice un oyente, dice, no me sorprende en absoluto que una de las más limpias sea Oviedo. Dice, mi hermano y mi cuñado se casaron en el ayuntamiento de Oviedo y el fotógrafo tuvo que hacer trabajo extra de Photoshop porque en todas las fotos, a la salida de la ceremonia, salía el barrendero recogiendo el confeti que le tirábamos a la mira.
No, pero es verdad que Oviedo siempre luce.
Sí, luce.
Realmente limpia.
Sí, pues mira, Zaragoza dicen por aquí que está muy sucia, da pena. El señor alcalde pasa de todo. Nunca ha estado Zaragoza tan sucia como ahora. Torrevieja también, una de las ciudades más sucias, no tanto por papeles, sino por los pises de los perros, porque casi no hay árboles. Y donde marca un perro, marcan los demás. Y para eso es necesario que este ayuntamiento se implique. A ver, Miguel también quiere opinar.
Hola, buenas tardes. Soy Miguel. No somos guarros, somos lo siguiente, muy guarros. Y nos da igual tirar lo que sea a la calle, ya vendrá otro y ya lo limpiará. Lo que no hacemos en casa, me imagino, lo hacemos en la calle, que total, ¿qué más da? Gracias y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. ¿Cómo se llama este Ticio?
Miguel.
Miguel. Vamos a ver, yo por romper una lanza, es verdad que solemos ser sucios, pero cuando uno viaja por ahí, a ciertas partes del mundo, te parece todo limpísimo.
Ya, pero...
Porque en otros países...
Todo depende de con qué se compare, ¿no?
En otros países hay algunas costumbres terroríficas.
Sí, pero no nos comparemos con esos países. Vamos a compararnos con otros.
En ciertos países de África, en ciertos países de Asia... Es que a veces andar por la calle es una aventura.
Pero es un poco lo que dice Rosa también. Comparémonos con el resto de países europeos, por ejemplo.
Claro. Y como os dicen por aquí, cuidemos las calles porque son los pasillos de nuestra casa común.
¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Y por favor, qué bonito ha quedado eso.
Ticio.
Ticio, me cachis en la mano. Bueno, déjanos, eres un poeta de la, de la civilización.
Déjanos tus notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.